Para empezar, sabemos todos que el boleto en general en San Martín de los Andes es muy complejo el tema. Es muy caro, no solo para los estudiantes, sino en general, más allá de que esté el boleto estudiantil, que en el 2019 se organizó la UESMA, que es la Unión de Estudiantes de San Martín de los Andes, para confrontar esa gran subida, que en ese momento, antes de 2019, el boleto estudiantil no existía, o sea, era todo el boleto para todo el mundo igual. Ajá. Y era muy caro también para los estudiantes. Y hoy en día, en el contexto económico actual, creemos, y sabemos en realidad, que es muy complejo, más todavía para las familias con más de un chico.
Seguro.
Que tienen que viajar todo el tiempo. Por lo menos sacamos unas cuentas que normalmente un chico se toma entre 3 y 4 veces el colectivo al día, solamente para ir a la escuela, sin contar, claro, actividades particulares.
El doble turno, si tenés gimnasia, el contraturno te puedes ir a tu casa, así que son 4 bondis.
Sí, y es un montón.
Uh-huh. ¿Hoy cómo es la situación? Digamos, ¿cuánto pagan los estudiantes?
Pagamos 91 pesos con monedas.
Sí, ¿cómo con moneda? Ah, está bien, no. Perdón.
Hay un poquito más.
No, perdón, tiré la de dinosaurio vivo, perdón.
Sí, Mati. Entonces, al final del mes, solo por chicos, suelen hacer en torno a unos 7.000 pesos por mes.
Claro.
Por cada chico que haya una familia.
Claro. Ese es el cálculo que tienen.
Sí.
¿Y qué es lo que están buscando?
Estamos buscando la adhesión de San Martín de los Andes a la Ley Nacional 3361,
sí,
que es la ley de boleto gratuito estudiantil neuquino.
Uh-huh.
La ley provincial solo actualmente está regida en la posición de todos los colectivos de interurbanos, pero la misma ley dice que si algún municipio se quiera adherir, el subsidio tiene que cubrir, tiene que haber un subsidio que cubra el 100% de los gastos de los alumnos, que bueno, una de las cosas que estamos haciendo es que, por ejemplo, sean con 50 centavos o un peso por tema de seguro, pero es otra cosa. Para que los chicos que estén dentro de un mismo municipio, que estén en una distancia no mayor de 80 kilómetros entre su casa y la escuela, puedan viajar de forma gratuita y segura.
Claro.
Porque hoy en día tenemos, por ejemplo, casos como el PET 21, que al no poder viajar por cuestiones económicas, tienen que salir a la montaña, tienen que salir al medio del bosque, cosa que ocurrió situaciones de violencia,
sí,
o que si llega a pasar algo en el medio del bosque, no,
uh-huh,
nadie se hace cargo.
Sí, claro. Ahí hablábamos, por lo que decís, se deduce que con la Castelli sí hay este tipo de boleto y con Expreso, sí, Los Andes no.
Sí. Ya que la Castelli la rige el gobierno provincial, al ser interurbana. Pero al ser municipal el tratado con el Expreso de los Andes, no está vigente en la
En el subsidio. Sí. ¿Y cómo lo ven en materia de la petición? ¿Qué respuesta consideran que pueden llegar a tener?
Bien, por parte del municipio no tuvimos ningún tipo de respuesta. Sin embargo, contamos con el apoyo de por lo menos 3 de los bloques del próximo, no el de ahora.
Ah, ok.
El único que no nos dio, el único bloque de actual que no nos dio una referencia clara fue el MPN.
Uh-huh.
Pero por parte de los demás.
¿Cuál de todos? Los MPN. Bueno, porque justamente sí, después que ganó Rolo.
Sí, de parte de Neuquenizate, por lo menos, contamos con un apoyo.
Ok, listo, ahí está. Bien, o sea, el sector saliente no dio apoyo a esta iniciativa que se hace cargo, quien cubre esto es el gobierno de la provincia.
No, principalmente lo debería cubrir la municipalidad. Después que llegue un subsidio o no desde provincia es otro tema. El interurbano sí lo cubre la provincia, sin embargo, el municipal no es necesario.
Uh-huh.
Igualmente, las cuentas dan que es el 4% de lo que se gasta mensualmente en colectivo. De los 120 millones de pesos que pone la municipalidad por mes para esto, para el colectivo
urbano,
todos,
sí.
Cubre 6 millones. La cuenta va a 5 millones y pico, pero como era en agosto, solamente cambió a 6 millones. Cosa que es realmente poco, e incluso ya hay proyectos para cubrir ese gasto a partir de las antenas, por ejemplo, de cobrar una comisión por las antenas telefónicas, y el estacionamiento medido, por ejemplo. Uh-huh.
7.000 pesos por familia es lo que más o menos, por hijo, no por familia, sí, sí, es lo que calculan por esta lógica. Bueno, es el cálculo que sacan en este boleto que sale 91, que ya tiene un subsidio parcial, pero que en otras localidades de Neuquén está ya de modo gratuito.
Sí, en Plotier, por ejemplo, ya hace un tiempo está de forma gratuita. Y en Centenario, en algunos lugares sí, pero todo funciona también, pero ahí lo están conllevando.
Es Matías Tudanca, es presidente del Centro de Estudiantes del CEPEM 57. Estábamos hablando acerca de los reclamos por el boleto estudiantil.
Matías, ¿por qué eligen la fecha del 2 para hacer la marcha?
En realidad la fecha nos la dio el mismo Consejo Deliberante, ya que es el día que se va a tratar el tema del colectivo, de la petición formal que hemos hecho. Se va a tratar ese día, entonces lo que decidimos es para poner presión y para demostrar que las escuelas realmente vamos a luchar por este y otros derechos que necesitamos y que no se estarían cumpliendo, elegimos ir directamente nosotros presencialmente.
Bien, ahí dijiste otros derechos. Bueno, ¿qué es lo que se viene? Si esta es favorable, ¿qué otras cosas ustedes observan como centros de estudiantes de las escuelas secundarias de San Martín de los Andes que andan necesitando?
Sea o no favorable, hay muchísimos derechos que tenemos que seguir peleando. Por ejemplo, las mismas escuelas, la calidad educativa, los edificios, los problemas edilicios. En el 57, por ejemplo, tuvimos problemas que gran parte de la escuela no está terminada. La escuela se fundó hace más de 20 años y nunca se terminó. Recién ahora, hace una semana, habilitaron un nuevo espacio que por cuestiones burocráticas lleva hace más de 3 meses hecho y nunca se abrió. Después, por ejemplo, la 21 mismo, que creo que todos sabemos los problemas infinitos que tiene la 21 de forma edilicia, entre otros que podría conllevarse, por ejemplo, la falta de docentes en algunos ámbitos o la violencia también que hay en las escuelas entre los chicos, que muchas veces los mismos directivos no hacen nada, ahora sí que están presentes.
¿Cómo es la relación con la conducción de la escuela?
Personalmente la mía es buena, acompañaron totalmente, prácticamente todo lo que hemos propuesto. Pudimos conseguir que la escuela cubra la llegada tarde para que los chicos que vayan a la marcha. Sin embargo, claramente no es lo mismo en todas las escuelas. Por ejemplo, la 21 tiene un problema muy importante con los directivos.
Mirá, ¿en el desarrollo del centro estudiante?
En general. Pero sí, más todavía, que ponen palos en las ruedas todo el tiempo para poner con el tema del centro estudiantes.
¿Cómo es la organización del centro estudiantes? ¿Cómo acceden?
Primero,
¿cómo te votaron?
Primero hay que saber que está la ley de Nacional de Centros Estudiantes que se adhirió Neuquén. Ahora no me acuerdo exactamente la fecha que se adhirió, pero bueno, no hace muchos años igualmente. Y legalmente se tiene que firmar primero un estatuto, se tiene que hacer un estatuto donde se firme por los directivos y el resto de delegados. Se tiene que elegir uno o dos delegados por cada curso y firmadas de todos los delegados. Una vez se firme eso, se manda a los directivos lo revisan y lo aprueban o lo pueden negociar, lo podemos negociar. Una vez eso está definido, se hacen las elecciones.
Sí.
No hay una especificación de cómo se tienen que hacer las elecciones.
Mira.
Por ejemplo, se queda 21, eligió dividido presidente, vice, vocales, etcétera. Mientras, por ejemplo,
cargo por cargo, ponele.
Exactamente.
Sí.
Mientras mi escuela lo hizo directamente por lista completa.
Ajá.
Es lo mismo que el 13, por ejemplo.
Sí.
Pero tiene que haber elecciones sí o sí. Tienen que votar todos los alumnos. Se tiene que avisar con anterioridad, por menos que con 2 meses.
De primero a quinto.
Sí, sí, de primero
a quinto. O a sexto, depende de la escuela.
Depende de la escuela, sí.
Sí.
Y bueno, el que saque más votos.
Naturalmente.
Sí.
Y es interesante. ¿Y qué atribuciones te da como presidente del centro de estudiantes?
Y más allá de la legitimidad, que te da un montón de cosas, de por ejemplo, si haces una rifa y quieres buscar donaciones, de ir y bueno, de ser.
Es una institución, sí. El centro de estudiantes.
Te da un montón de facultades que están muy explícitas en la ley. Por ejemplo, que obligatoriamente la escuela te tenga que dar un lugar y tiempo para charlar con el resto de alumnos. Te tiene que podés, si querés, como centro de estudiantes, intervenir en ciertas cosas y decisiones que tome la escuela. Podés asistir a las jornadas. Y en general es más que nada algo justamente de apoyo a la escuela en nombre de los estudiantes.
podés participar de las jornadas institucionales y, digamos, y en tal caso, ¿qué sucedería? ¿Hay algún consejo que después se puedan decidir cosas también con el presidente del Centro de Estudiantes en representación de los estudiantes?
No está estipulado en la ley, no es obligatorio. Después, si lo propone el Centro de Estudiantes, se puede hacer. En nuestro caso, como nos sentimos muy apoyados por la escuela y en general nos hacen caso, no lo vemos necesario por ahora. Uh-huh. Pero sí, si un curso dice, che, un Centro de Estudiantes dice, che, tenemos un problema heavy, nuestros profesores no están dando
respuesta. Algo,
los directivos se pueden juntar, se deberían en realidad juntar con el Centro de Estudiantes para ver cuál es el problema con los profesores o edificios o lo que sea, y en el caso que no hagan caso a la directiva se puede subir más al CP o incluso al
CP, al Consejo Provincial de Educación. Sí. Claro, tienen ese tipo de atribuciones. Mira, es interesante porque hay un asedio también constante con la organización de los propios estudiantes. Tantas veces se han escuchado sonceras diciendo los pibes tienen que ir a estudiar, y uno lo escucha Matías Tudanca con este despliegue de situaciones, y es interesante porque hay cuestiones no curriculares que también se aprenden en las escuelas, como por ejemplo no ser sumisos ante los atropellos, por ejemplo, sí, que eso es muy valorable. Ahora bien, y nos quedan 4 minutos.
No, y iba a agregar, habló de la violencia entre estudiantes cuando él es estudiante, claro. O sea que se ponen del lado de la solución
también,
¿no? De ciertos conflictos, haciéndose cargo de que también hay cosas que suceden dentro de lo que podríamos decir su estamento, ¿no?
Matías, la última, y en plano electoral, esto no estaba pautado, si no querés responder, si no conviene, estás libre de decir prefiero no hablar del tema. Se vienen las elecciones, se conocen pasacalles. Aquí no, pero sí en otras localidades, en el Gran Buenos Aires, en la provincia de Entre Ríos, que llevan la firma de La Libertad Avanza, que dicen parásitos, páguense la educación. ¿Qué piensan? Si se discute, si no, se sabe que en los sectores juveniles y más justamente, ¿no?, los recién egresados, los que votan de los 16, tienen un gran atractivo con la figura de Javier Milei, que da en la línea de flotación o por debajo en situaciones como subsidios, como educación. ¿Cómo la ven?
Bien, primero, yo siempre voy de frente, soy militante incluso, entonces no me voy a ocultar. No puedo hablar claramente por todos los jóvenes, incluso ahora mismo me está escuchando el presidente del 13 y que no comparte absolutamente nada políticamente conmigo, y suena que me mate por esto. Pero dentro de lo que yo pienso y lo que hablo en general con gran parte de mis centros de estudiantes y con otros, es casi aberrante. Realmente no se entiende los dichos.
Ah, ok.
Menos.
Esas propuestas.
Sí. Más allá de lo complicada que son en el sentido de llevarlas a cabo, porque es un tema provincial y provincialmente no tienen poder, ahora mismo La Libertad Avanza, es atemorizante. No sabemos si, por ejemplo, muchos que dicen no van a pasar por encima de la educación, más allá de esos pasacalles que los han puesto militantes, o eso espero, que claramente se nota que son de una clase alta y que se pueden pagar una universidad. O escuela en general, y no puedo decir mucho más que eso, en el sentido que es aberrante, que habrá que ver qué pasa.
Te preocupa, digamos, estamos planteando el boleto estudiantil, eso quedaría, por supuesto, o sea, ustedes están luchando para subir un escalón y eso sería bajar 5 escalones.
Sí, no, por supuesto. Más allá que es verdad, y muchos tienen razón, que la escuela pública no está en su mejor momento. Desde los 90 ha empeorado bastante. Pero igualmente es importantísimo mantenerla, y en vez de luchar contra la escuela pública, hay que favorecerla, hay que luchar contra el mal de la escuela pública, no contra la escuela pública. Y sí, es realmente para ir atrás muchísimo, me quedo sin palabras realmente a la hora del tema.
Pero
es un tema que me preocupa muchísimo, más allá de que muchos digan no, solamente la van a poner en hora de
vouchers. Hay incredulidad de que lleve adelante lo que amenaza.
Sí, sí.
Es curioso eso, ¿no? Es curioso.
Es curioso.
Matías, tengo muchas ganas de que vengas otro día, tampoco es para tanto, para hablar de otros temas, inclusive, más allá de fuera de agenda, de este tipo de situaciones. Así que estás invitado y ahora nos quedamos charlando un poquito.
Nos mandan mensajes, por ejemplo, mandan que están haciendo los carteles desde la gente de la EPET 21, mandan fotos con escuelas por el boleto estudiantil gratis para la jornada del día jueves.
Justo bueno, vengo de ahí.